Bueno, acabo de terminar un acto que extrañábamos, que desde 2019 no se hacía, en el 20 por la pandemia, en el 21 fue ahí una caravana, en el 22 el temporal, y recién ahora volvieron los abrazos, el cara a cara. Bueno, esta acción colectiva para sostener la memoria, para reclamar justicia, para que la verdad se imponga y que fundamentalmente los responsables paguen. Estamos orgullosísimos de la convocatoria que ha habido, del homenaje merecidísimo a Eduardo Hidalgo, el mentor de estos encuentros acá desde mediados de la época del 2000, de la década del 2000. Y formidable también las intervenciones que pudimos escuchar de la compañera Noemí Naón con poemas de autoría de compañeros desaparecidos. Y después la intervención de Francisco Martínez, el compañero de Textiles Pigüé, un ejemplo de fábrica recuperada, que siempre nos acompaña, y Anaí y Alejandra de Hijos, en un documento de mucha rigurosidad, no solamente histórica, sino también del presente y de las demandas a futuro. ¿No? A modo de ejemplo, la contradicción entre la impunidad de Blaquier, que se murió sin ser juzgado, y Milagro Sala, que sigue siendo una presa política en el marco de este gobierno. Así que, orgullosos de haber cumplido la primera parte del compromiso ciudadano, que significa participar de estos actos en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y la invitación a todos y a todas para reunirnos a las 4 de la tarde en la Plaza Rivadavia y marchar hacia el Teatro Municipal.
Particularmente, y ahora sí te saludo con un buen día simbólico, ¿no? Por supuesto, por cortesía es lo que uno hace cuando entabla la relación. Es un día muy especial, por supuesto, para todas nosotras y nosotros. En tu caso, vos muy joven, cuando se dio el golpe de Estado, ¿vos ya estabas trabajando o todavía eras estudiante?
No, yo trabajaba, conducía el noticiero del Canal 3 de Santa Rosa, La Pampa, que era un canal del Estado, lo cual hizo muy complejo el desenvolvimiento del trabajo en una ciudad relativamente pequeño, de mediano tamaño, como Santa Rosa. Hubo compañeros periodistas que desaparecieron esa madrugada fatídica del 24 de marzo del 76, y el consecuente disciplinamiento para el resto, ¿no? Ahí empezó a darse en el ámbito de nuestro trabajo y de nuestra profesión una situación espantosa que parece incruenta o tangencial, que es la autocensura ante las dudas. De esto no se habla, de aquello tampoco, y de aquello otro, bueno, ni siquiera lo intentemos, porque nos puede ir no solo ya el trabajo, el sustento, el medio de sustento, sino hasta la propia vida y en las peores condiciones y circunstancias, ¿no?
Claro.
Así que muy triste. Yo era muy joven, recién me había emancipado mi casa, estaba viviendo de manera independiente y haciendo mis primeras armas en el periodismo, y fue un golpazo porque lo había empezado en la primavera camporista. Me tocó cubrir las primeras, como periodista, las elecciones del 73. Y bueno, y con toda la alegría que había y con toda la expectativa favorable, y después llegó el peor de los mazazos, ¿no?
¿Cuándo fue tu pase aquí a Bahía Blanca? ¿A partir de cuándo? Porque, digamos, tenemos un poco el otro extremo de la historia dentro de tu actividad profesional, que fue haber pasado por aquí por la dirección de Radio Nacional Bahía Blanca ya con el advenimiento de la democracia. Pero durante este lapso de tiempo, con el comienzo del golpe de Estado, vos estabas en Santa Rosa. ¿Cuándo fue que vos empezaste a trabajar aquí en Bahía Blanca, tu nexo, tu contacto con el multimedios de la nueva provincia, que también está muy vinculado a todo esto que terminábamos de escuchar?
Yo llegué para hacer el servicio militar obligatorio, que en esa época existía, en la base de Puerto Belgrano, y comencé a trabajar en el EU7, Radio General San Martín. Después apareció una posibilidad en el EU2, y cuando uno pudo tener poder de decisión autónoma, con la llegada de la democracia en 1983, bueno, tuve la suerte de que me convocaran para dirigir la radio, y creo que fue una de las actividades específicas y el ejercicio de la profesión que más me enorgullece. Hay gente que todavía lo recuerda, y creo que hicimos ahí un trabajo muy importante, acompañando una democracia débil, incipiente, que requería de mucho coraje, de mucha creatividad y de estar siempre presente, como por ejemplo transmitiendo en directo en tiempos donde la cuestión técnica era mucho más rudimentaria, las sesiones del Consejo Deliberante y los juicios a las juntas, todos desde el primero al último de las jornadas que hubo, ahí estuvimos con la radio puesta con esa señal, nos valió amenazas, nos valió situaciones incómodas, y un montón de situaciones que felizmente con el gran equipo con el que contábamos en la radio en ese entonces pudimos afrontar y llevar a cabo nuestra labor.
Claro, y la previa de esa, de Santa Rosa y el paso por el multimedios de la nueva provincia, ha de haber sido también complejo en esos tiempos porque era el tener que tomar partido y acatar determinadas situaciones y decisiones que no estaban seguramente en tu voluntad, pero que no quedaba otra.
Exacto, es lo que yo te decía, como a veces ni siquiera bastaba con ordenar, uno imaginaba y se iba profundizando esto de la autocensura, ¿no? Sabíamos que no había tiempo para heroísmos, no eran momentos donde uno podía sacar los pies del plato con tanta facilidad, porque igualmente esa lucha iba a ser meramente una cuestión de inmolarse sin nada a cambio o a favor, así que fueron tiempos de aguantar. Yo en el medio tuve la suerte de poder irme a México con una beca de estudios, lo cual me mantuvo fuera de aquí un tiempo prolongado, y ya cuando regresé en el 82, bueno, ya había, se respiraban otros aires, era post Malvinas y se veía venir que las cosas iban a empezar a cambiar para mejor.
Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos. Un gusto, como siempre, charlar con vos.
Gracias, Silvia, igualmente. Un abrazo grande. Buen día.